La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos oyentes. Aquí tienes a su doctora Isabel, como todos los jueves, esperando que me puedan llamar aquí en el programa de su doctora Isabel en la Red Hispana al 888-787-2346. Saben que nos pueden ver por Facebook, ya tanto de la Red Hispana como también de la doctora Isabel. Aquí estamos, como siempre, a recibir sus llamadas, a recibir sus mensajes, que sí tenemos uno también de una señora que quería hacerle una pregunta sobre los hijos. Aquí estamos siempre para ustedes. Además, me pueden escribir, como siempre, a info@doctoraisabel.net. Acuérdense también de poder compartir. El poner like y después share es importantísimo para poder continuar este programa con ustedes. Como siempre, el teléfono es 888-787-2346. Hoy estoy tocando un tema que más o menos es porque, como yo siempre estoy leyendo las noticias y todo lo demás, veo que me molesta la mentira, ¿no? Aunque la mentira no es solamente el patio de tu casa ni el patio del gobierno, porque vaya, los políticos, ¿para qué vamos a hablar de eso? Yo estoy pidiendo así, como ver cómo podemos empezar a darnos cuenta cuando nos están diciendo una mentira o no. Honestamente, yo pienso que vivimos en un estado de mentira que se ha empeorado en estos últimos años. Es como aquello de que está bien lo de mentir, es increíble cómo mienten, pero a mí lo que más me molesta es que la gente acepta la mentira. Entonces, yo quiero saber por qué, si tú me estás escuchando, a lo mejor alguien te ha mentido y tú lo has seguido aceptando. Porque si tú sigues aceptando una situación, sobre todo si es una mentira, yo me pregunto, ¿quién es más culpable, el que dijo la mentira o el que la acepta? Es algo que me molesta, ¿no? Y yo quiero saber la opinión de ustedes, y por eso tenemos a mi gran compañero Ariel, que me está escuchando, que me gustaría saber también la opinión de ustedes, ya sea por Facebook o si quieren llamar, aquí como siempre al 888-787-2346. Buenas, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, doctora.
Empecé a molestarte desde temprano.
Desde tempranito, doctora.
Sí, yo lo sé. Pero quiero saber más o menos en Facebook si alguien está hablando sobre esto. Mira, vamos a empezar desde un principio, ¿no? El niño. Niño que miente, por lo general es para defenderse, para que no lo castigues, o para lucir mejor delante de los demás, porque quizás tiene un hermano que es brillante, que todo el mundo dice, ¡uy, qué inteligente! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué lindo! Entonces, ese muchachito empieza a desarrollar una cosa que es de defensa personal. Para que no digan tú eres menos que, pues se defiende diciendo una mentira. ¿Quién sacó buenas notas? Ay, yo saqué buenas notas. Mi maestra dice que soy el mejor de la clase. Posiblemente no lo sea. Pero cuando un niño miente, no es aquello de que lo voy a castigar. Pregúntate por qué lo hace. A lo mejor vas a contestar porque es un mentiroso. Nadie se convierte en mentiroso, aunque si vamos después a más años, todo el mundo ha mentido y más prueba de las que tenemos de las mentiras que políticamente se hacen, ¿no? Y se dan. Hay compañías de televisión, canales de televisión, que yo digo, pero ¿de dónde salió esto? Esto es una mentira, esto es una mentira grande. ¿Cómo es que está ocurriendo? O, por ejemplo, si tienes una hermana donde todo el mundo sabe que le está mintiendo al marido, o tienes un hermano que sabes que le está mintiendo a su esposa, ¿por qué se hacen estas cosas? Además de por una defensa, son deshonestos. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no te puedes enfrentar con una verdad? ¿Tienes temor que a lo mejor no te acepten? ¿Tienes temor a las consecuencias de esa mentira? Bueno, ¿y? Porque desde tiempos inmemorables la gente ha mentido, inclusive han mentido no solamente aquella gente que a lo mejor no son muy inteligentes, no, científicos han mentido, se conocen de varios nombres que han hecho investigaciones y han sacado algo que puede ayudar a la gente, se convierte que no es verdad, que no ha habido los estudios necesarios. Así que es importante darnos la cuenta de por qué ocurre, y si tú tienes una mentira en tu vida, por lo menos yo me enfrento a ella. Porque no quiero vivir en la mentira. Me molesta la mentira. Ariel, ¿tú has conocido a alguien que es mentiroso?
Sí, doctora. De hecho, trabajé con alguien que era muy mentiroso.
Y no es fácil, ¿verdad?
No, pues lastimosamente, cuando uno se da cuenta que la persona es así, crea una barrera, ¿no? Y nunca, sí. Siempre se comunica uno con esa persona como con un muro de defensa puesto.
Una duda, ¿no?
Con una
duda.
Pero
ahora yo te voy a preguntar, si tú sabes que es un mentiroso, o sabes que tú después desarrollaste aquello de preguntar, ¿y de dónde salió eso? ¿Y por qué es esto? ¿Alguna vez lo hiciste o prefieres decir que haga lo que él quiera?
Bueno, en esa ocasión era básicamente que haga lo que él quiera, porque no era algo que me... No tenía demasiado... En ese entonces no tenía demasiada... ¿Cómo se dice? No interactuaba mucho yo con esta persona.
Ajá.
Entonces, cuando estábamos trabajando, era yo por mi lado, él por su lado. Entonces, gracias a Dios, no... Sí interactuábamos, pero no tan a menudo como para que fuese algo, un problema para mí, un gran problema para mí.
Una pregunta, Ariel, porque yo quiero preguntarle a nuestra gente, comprendiendo que está trabajando contigo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tú lo hubieras cuestionado?
Hubiera denegado cualquier cosa.
Okay.
Estoy más que seguro que hubiera negado las acusaciones.
Ok, entonces, fíjate que yo no dije acusación, es preguntar.
O la situación.
Dices, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Me entiendes? Porque yo creo que muchos de nosotros vamos por la ley del menor esfuerzo, como tú hiciste. ¿Para qué voy a estar discutiendo si él lo va a negar y esto va a seguir? Yo no sé si es mi edad, puede ser mi edad, que me da quizás ese permiso de decir, mire, la verdad que eso no suena bien. ¿Tú estás seguro de eso? Porque yo no. Como cuestionar. Yo no estoy diciendo enfrentar, pero yo creo que cuestionar, ¿no? Porque si no cuestionamos, si no preguntamos, la mentira gana. Entonces, esto en cuestiones personales, en cuestiones de padre e hijos, de marido y mujer, porque es lo que abre la oportunidad de hablar sobre el tema. Por ejemplo, una esposa que dice, la verdad que eso que él dijo no me parece bien, por esto y esto y esto y esto. Pues dile, oye, eso que me dijiste que tú fuiste a tal lugar, no me parece que fue verdad. Quizás la otra persona se ponga disgustada y bueno, yo te lo estoy preguntando porque creo que entre nosotros debe haber una honestidad completa. Entonces, puedes tú determinar si vas a hablar sobre esto o si vas a tener una pared entre esa persona y tú. Entonces yo creo que es bueno cuestionar, mientras más temprano mejor, porque entonces, a menos que sea una persona que es totalmente mentirosa, que ya no sabe la misma persona lo que es verdad y lo que es mentira, entonces tienes una opción, no seguirle hablando a esa persona, no seguir estando con esa persona, porque vivir con una persona que siempre miente tiene que ser horrible. Porque no sabes ni lo que te dice, que puede ser muy importante para ti. Puede ser que te influya las repercusiones a ti. Tú tienes que saber cuál es la verdad. Ariel, es un tema bien difícil, ¿no? Y inclusive te podrás dar cuenta que hay muchos criminales que les encanta una mentira tras la otra, quizás por una defensa personal, ¿no? Aunque saben lo que han hecho. Pero hay algunos que, aunque hayan hecho mal, se engañan a ellos mismos. Hay personas que se engañan a ellos mismos. Alguien que te viene y te dice, tú te fijaste que tu marido tal y tal y tal cosa, o tú te fijaste que tu esposa tal y tal cosa, pero tú escoges el no creer, pero pregúntate, ¿por qué tú estás creyendo algo que tú sabes que es una mentira? Quizás tienes temor a enfrentarte al resultado. Entonces el problema es tuyo, porque no estás listo a enfrentarte a una verdad. Ariel, yo me gustaría saber lo que la gente está comentando en Facebook. Sería interesante.
Sí, aló, sí, aquí estoy, discúlpeme. No, por el momento tenemos saludos, doctora, la saludan a usted. Ajá. Cuando tengamos algún comentario sobre el tema, yo se lo dejo saber.
Bueno, es algo que tenemos que mirar. ¿Por qué proteger al otro de una verdad a la que probablemente tarde o temprano se enfrentará? Y esa es una pregunta para abrir un tema. ¿Tienes una relación con un hijo, con un esposo, con una esposa, con tu propia madre? ¿Y por qué lo haces? ¿Para protegerte? ¿Que a lo mejor esto evita una confrontación? ¿O tienes temor de poder herir a la otra persona? La mentira, yo creo que es algo que hoy en día me asusta, sinceramente, Ariel. Cuando uno empieza a darnos cuenta que personas que tienen control de nuestra vida hasta cierto punto mienten de la forma tan impune como mienten y otras personas le siguen la mentira, entonces tú te preguntas, ¿quién está peor? ¿El que miente o el que le cree? Aunque esté bien claro que está mintiendo. Y eso es algo que hemos visto en estos pasados años y creo que cuando una persona te dice algo que es importante o impactante para ti, yo creo que es tu responsabilidad de averiguar qué fue lo que pasó, que esto que te han dicho es verdad o es mentira. Y hay un libro que yo estoy leyendo que se llama People of the Lie. Y hay muchísimos libros que hablan sobre la mentira. People of the Lie es gente de la mentira. Y creo que es muy interesante abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos que preguntar, porque preguntar es una señal de inteligencia. El que se lo cree todo está débil del cerebro o tiene un temor terrible a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que te ha mentido tú lo tienes en un pedestal. Y que si yo lo puse en el pedestal, yo no lo puedo bajar, porque entonces eso refleja en mí. Entonces, tenemos que averiguar por qué las personas siguen viviendo en la mentira, siguen creyendo el mentiroso, porque eso es un tema que realmente tenemos que explorar tremendamente, porque inclusive tenemos personas que nos representan en el gobierno, que nos representan. Y si tú crees las mentiras, tú estás tan mal como el que te está diciendo la mentira. Entonces, tenemos que abrir los ojos, por ejemplo. Yo me recuerdo con mis niños y con mis nietos y eso, que me decían algo y ¿de dónde tú sacaste esa información? abuela, la encontré en tal y tal lugar, vamos a verla. Sí, significa que te tienes que involucrar, pero yo creo que ese es el tema. Tenemos que involucrarnos. ¿Por qué fulano te está dando una mentira? ¿Por qué fulana está diciendo esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por dónde lo leíste? ¿Es una, algo que es correcto? Si no lo haces, entonces serás parte de la mentira y no parte de buscar la verdad. Desde tiempos inmemorables, yo creo que la mentira, aunque no es de los pecados capitales, sí, en los mandamientos dicen que no mentirás. Pero tenemos que fijarnos por qué la gente miente, sobre todo aquellos que tenemos o alrededor de nosotros o que pueden tener una influencia grande con nosotros. Siempre en temas políticos, cuando hay algo que no me gusta, yo investigo. Si después de la investigación pienso que fulano, mengano, ya sea un senador, ya sea quien sea, ellos tienen sus lugares donde tú puedes escribir. Y yo les he escrito, oiga, eso que usted dijo no es verdad. ¿Cómo usted se ha puesto en eso? Y te van a contestar, bueno, es que mi público lo acepta. Y dice, bueno, yo soy parte de su público, yo no lo acepto. Y ahí es donde vamos a empezar a quizás hacer unos cambios en nuestra sociedad que valen la pena. Ya sea en algo que compras. No, que esto es lo más fabuloso de la vida. Yo lo compro, si no es fabuloso, lo voy a decir. Y a Dios gracias tenemos los medios de comunicación tan increíbles que podemos llevar a donde está esa corporación o ese producto y decirle, esto me pasó con este producto. Y eso es importante hacerlo. Así que me gustaría el comentario de ustedes porque es importante para mí. Pueden llamar al 888-787-2346.
Doctora.
Y, sí, Ariel.
Tenemos en la línea a Marta desde el Paso, Texas, que tiene una pregunta para usted.
Muy bien. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora. Gracias por atenderme. Yo tengo años escuchándola, se me pierde, pero vuelvo otra vez a encontrarla. Aquí en El Paso nada más se oye los domingos en la mañana en una estación que usted siempre estuvo con esa estación.
Qué lástima. Pero bueno, sí, por lo menos me encontraste.
Sí, doctora. Mire, sabe de que quiero ser breve y como usted siempre lo ha dicho, empezar por lo último. Doctora.
Alumna. Dios mío, qué buena alumna. A ver.
Tengo una hija, ya tiene 39 años. Ella se divorció, pero antes de divorciarse ya tenía una relación con alguien. Tiene dos hijos, uno de 21 y otro de 13 años. En ese transcurso del divorcio y todo eso, no se la quiero hacer larga, hubo muchos problemas. El papá se quedó con los niños porque la relación de ella fue instantánea, lo dejó y se fue con el otro a vivir. No tiene muy buen futuro el otro, es una persona que no, pero ella sí lo quiere. Ahora, la cosa es que el muchachito que tiene mi nieto, que es de 13 años, este muchacho le agarró muy mala idea en la nueva pareja que tiene. Le ha agarrado desde que estaba chiquito, pero yo no me daba cuenta. Él tenía 2 años cuando dejó al esposo.
Que el niño tenía 2 años cuando ella comenzó esa relación con el otro.
Sí, pero como su papá estuvo con ellos, él volvió con su mamá como hasta los 6 años. Este niño de 13, el de 21 ya está muy aparte, él ya vive solo. Entonces, fíjese, empecé a notar cosas desde que estaba chiquito, pero no me podía decir, sino que ahora ya que está grande, hubo varios pleitos entre ellos por el niño, porque sí, ellos son muy imperativos los dos. Y ella me platicaba, fíjese que tuve un problema con este porque esto pasó y esto otro, y como que estaba al lado del niño. Entre esos, bueno.
Te escucho.
No, sí, entre esos pleitos que tuvo pleitos, pues, ella se fue del niño. Pero ahora me doy cuenta, doctora, el último que tuvo, que fue principios de este año, creo que ya hubo una decisión de él de que o haces esto o haces como yo lo miro. O a ver qué pasa. Fíjese, doctora, ¿qué cree que me lo acusó al niño? Lo acusa de cosas que yo ahorita ya está al grado de que el niño lo llevaron a detention, Van los policías
Wow.
y yo no sé de qué manera actúan ellos también. Yo no soy ignorante de eso porque yo nunca he andado en peitos de policía, nada de eso. De que le dicen, como si haga de cuenta el niño tiene toda la culpa. ¿Sí me entiende? Y te vamos a hacer esto y te vamos a hacer lo otro. Ella, yo no sé qué dirá. Ella, yo no sé, ellos qué dicen. El niño, la última vez que hablé, que hace un mes hablé con él porque yo quería saber qué estaba pasando de esta última vez que lo acusaron. Me dice, no, crema, es que pasó esto, yo no hice esto o yo no hice lo otro. Mire, el niño, doctora, tiene una mentalidad de un niño de 18 o 21 años. Él piensa, él razona. Claro, es imperativo, sí, es quizá tenga sus defectos. Yo no digo que es perfecto, pero para el
No,
grado que
un
ellos lo
niño a los
ponen.
13 años está creciendo, está
Sí.
desarrollándose. Pero para que me aclares un punto, este es un niño que desde los 2 años tiene sospecha de que la madre tiene una relación. Ahora tiene 13 años, ¿no? ¿Con
Sí,
quién
pero
vive él? ¿Con el padre o con la madre?
no, ya vive con su mamá. Su papá se lo recogió cuando se separaron y se divorciaron. Vea, él se los quitó legalmente, pero volvieron con ella. El niño tiene ahorita ya, tenía 6 cuando ya volvió con ella. Ahora, doctora, ¿sabe qué me dice él? Dice, tú eres la única, porque por parte de su papá no hay buena relación ni con su abuela de él. Dice, tú eres la única que me abraza, tú eres la única que me entiende. No
Pobrecito.
hay nadie, así me lo dice, pero él mire muy consciente, no crea que llora ni nada, él tiene una fuerza. Y ahora esta última vez me dolió mucho porque dijo él, es que yo no dije, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Dice, yo estaba en la computadora esperando a mi clase. Dijo, llegó él, el novio de mi hija, el con el que vive. Y me dijo, ¿estás jugando, verdad? Con juego, le dijo, no, estoy esperando mi clase. Y lo que le dijo él, sí, estabas jugando. Y lo que le dijo, no, él, el niño que le dijo, no, no estaba, o sea, yo creo diciéndole la verdad. Y lo que el hombre que cree que hizo, le pegó con el pecho. Lo aventó con el pecho. Y dice, cuando me aventó con el pecho, crema, yo la aventé con las manos. Y de ahí, doctora, ya se agarraron. O sea, cosita que haga el niño, él provoca y
Okay, o
luego.
sea, que ha habido, en pocas palabras, una reacción física, una
Sí.
relación violenta entre el muchacho de 13 años y este
Y el
señor.
novio de mi
Entonces,
hija,
mi
10 años.
pregunta es esta. ¿Cómo le va a él en las clases?
Él está bien. Él está bien, doctora. Ahora,
¿Y cómo
déjeme
lo
decirle, yo
sabes? ¿Cómo lo sabes?
no. Porque ella misma ya me lo había dicho mi hija antes. Ya me lo había dicho, me platica cosas y me dice, que va bien, que. Hace caso el niño, lo que pasa es que sabe que yo como el niño me platica, veo que él trata de provocarlo para que el niño se vea mal. Claro, quizá haga cosas así de niño, pero yo siento como que él le tiene un coraje desde siempre. Ahora, fíjese,
Bueno, claro,
hablé.
es lo que yo te iba a decir, que la situación de tu hija con este otro señor no fue honrada. O sea,
No,
que
no.
ella estaba haciendo lo que no debería de ser, vivía una mentira, me parece a mí,
Sí,
¿no? Entonces,
o
este
sea,
niño tiene que tener cierto ira contra su madre y contra este hombre. Quizás
sí,
no contra la madre, porque quizás no se da permiso a estar disgustado con la madre. Lo único que tú puedes hacer es tratar de ver si en alguna forma, una vez a la semana o 2 veces al mes, él puede venir a visitarte. Porque cuando un niño tiene tanta, tanta lucha dentro de él, empiezan a hacer cosas que no son correctas
que no
y
son
se
buenas.
pueden enredar con la policía, porque
Eso es
se
lo que.
enredan robando, usando drogas o lo que sea. ¿Él ha estado
Oiga.
en algún problema legal?
Sí, ahorita está él en probation. Lo
Un
tienen en
minuto, doctora.
probation. Ahora, doctora, yo ya hablé a CPS. CPS, yo lo mandé a CPS, le mandé CPS. Estoy esperando el resultado de CPS.
Bueno, ahora vamos a regresar contigo. Seguiremos el programa.
Gracias.
No te vayas, por favor.
Gracias,
Regresamos.
doctora.
También regresamos con Tania desde Chicago y María desde Texas. Espérenos en la línea, por favor. Hablaremos con ustedes después del break.
Actualidades.
¿Tienes dudas sobre si son seguras y efectivas las vacunas contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Stable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Esta vacuna se aprobó después de dos estudios clínicos rigurosos con 70.000 personas. La mitad recibieron la vacuna activa y la mitad recibió un placebo. Y después de cierto tiempo se vio que los casos clínicos, la gente que se enfermó con síntomas respiratorios consistentes con el COVID y comprobados, fueron reducidos en un 95% y las muertes fueron eliminadas prácticamente en el grupo que recibió la vacuna activa. Entonces estamos viendo un efecto, un beneficio de la vacuna extraordinario.
Vacunarse con confianza es más fácil ahora que nunca. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Actualidades.
¿Eres joven y sano y crees que no necesitas la vacuna contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Stable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Los jóvenes se enferman con el COVID, se pueden enfermar, y algunos en realidad se enferman gravemente y pueden morir. Pero es verdad que la gran mayoría no tienen un caso de clínico muy severo. Pero sin embargo, cuando uno se infecta con una infección respiratoria como el COVID, puede ser también transmitir la infección a sus seres queridos. Y sus seres queridos, quieren decir sus abuelos, que sí tienen más probabilidad de fallecer por culpa del COVID, o sus padres, o sus amigos.
Ya lo escuchaste, más vale prevenir que lamentar. Vacúnate cuanto antes, hazlo por ti y por tus seres queridos. Vacunarse es más fácil ahora que nunca y sin costo. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Actualidades.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Stable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero sí sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel regresando con ustedes y les recuerdo a Tania y a María que regresaremos con ustedes. Ahora tengo que terminar con la llamada que teníamos antes. Hola, aquí estoy contigo.
Sí, doctora. También le quería aclarar que yo estaba su última vez que ya se peleó con ese hombre, se iba a separar. Ya la vi muy dada, muy entregada a él, como que él es el que la mueve. Y luego sabe que el niño la acusa mucho de que para todo, me da mucho coraje que dice, está loco, y está loco. Y llegó la policía y hizo esto y eso, pero ya es porque está loco, así, pero la oigo yo como que habla de él con desprecio, como que, ay, no sé, doctora. Bueno,
¿cuál es la solución que se le puede dar a esto? El papá de él, ¿por qué no, el niño no está con su padre?
Mire, doctora, él también está igual. Él ya tiene una nueva relación, no tiene hijos, pero él como que ya no quiere saber nada ni de ella ni de los niños, ¿eh? Estos muchachitos están tan desamparados porque ni parte de su mamá del muchacho, como ella, la señora, hace lo que el hijo dice, ella no los mira ni como nietos. Entonces es un
Te puedo preguntar, lindo. Vamos a no hablar más ni de abuela, tú eres la abuela que me llamaste, pero por ejemplo, ¿el hermano mayor tiene alguna relación con su hermano menor?
Fíjese, doctora, hace tanto ella que los tiene, ella no sé cómo los tiene, los manipula a uno de un modo y a otro de otro.
Bueno, yo así lo que te puedo decir es, como abuela tú estás en el medio y no tienes derechos, porque los abuelos no tenemos derechos, básicamente. Solamente podemos hablar con el de 13 años y decirle, mira, mi amor, comprendo tu dolor, comprendo tus problemas, vamos a buscar algo que tú puedas hacer. Por ejemplo, él está jugando deportes. Yo te recomendaría que ese niño debería de estar, por ejemplo, en jiu-jitsu o en un tipo de deporte que no sea violento, pero al mismo tiempo que lo distraiga de los problemas que tiene en la casa. Hay muchos programas. ¿Él no juega deportes de ninguna clase?
No, pues eso es precisamente lo que me pudo mucho porque yo lo estaba llevando. A él le encantan las patinetas. Le compré su patineta, le compré todo. Lo llevaba aquí cerca de mi casa. Pasó este pleito, ella ya no me lo va a prestar. En la casa ella no lo lleva a ningún lado. Al chiquito de muchachas que si es de fulano este, no hacen deporte, nada, nada, doctora, nada, no tiene bicicleta.
Yo creo que tú tienes que hablar con tu hija y decirle, mira, yo lo puse en la patineta y le compré todo para que él se distrajera. Algo tenemos que hacer por tu hijo.
Sí,
punto.
Doctora, mire.
Entonces,
mire,
si ella no te quiere escuchar a ti, tienes que entonces decirle, bueno, si tú no me quieres escuchar a mí, tú piensas que él es el del problema, tú dijiste que tú habías llamado a un centro comunitario para que le den terapia al niño.
No, yo hablé a CPS para hacerle el reporte. Así como se le estoy diciendo esto, a CPS le dije todo. Porque yo
tenía... Bueno, pero yo creo que vamos a buscar la solución. Yo creo que este niño necesita hablar con alguien además de la abuela. Yo necesito que él pueda ir a una terapia. Tienes que buscar en el centro comunitario donde él pueda recibir consejos.
Sí, se me había olvidado decirle si tiene terapia, pero ¿sabe qué pasó? Cuando él dijo que su mamá lo maltrataba con palabras feas, cambió a mi hija inmediatamente de terapista y le subieron la dosis de pastilla. Y fue lo que yo le reclamé a ella, ¿por qué lo hiciste? Pero con ella yo no puedo hablar. Ella me empieza a gritar mucho y me empieza a ofender. Dice vieja loca y me dice muchas palabras feas.
Imagínate, si ella te trata a ti así, ¿cómo no va a tratar al hijo?
Eso.
Yo creo que si no le gusta ese terapeuta, tiene que irse a otro terapeuta. Pero por lo que tú me estás diciendo, esto es una bomba que va a estallar.
Va a estallar.
A los 13 años es una bomba difícil. Te pido por favor que trates de volverlo a instar a que pueda ir a terapia, ¿ok? No dejes de hacerlo. Gracias por tu llamada. Y ahora nos vamos con la próxima llamada. A ver.
¿Aló? Vamos a Tania en Chicago, doctora.
Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora hermosa, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Aquí con usted ya había hablado varias veces, ahorita... Pues yo estoy en proceso de divorcio y me he sentido fuerte porque tengo que hacerlo por mis hijos que me necesitan y todo. Solamente que hay momentos que sí siento como que me falta fuerza. Hay momentos que siento como que digo, es muy estresante, es mucho desgaste emocional.
Y posiblemente que en esos momentos tienes dudas de lo que vas a hacer.
Sí, mi gran duda, el paso más difícil que se me hace de dar, por ejemplo, pues ya tiene lo de finanzas, todo eso, ya la abogada quiere que le dé una respuesta, si me voy a quedar en casa o me voy a rentar para que así ya se vendan todas las, bueno, lo que hay, ¿no? Mis hijos pues han estado ahí en mi casa desde baby,
¿Cuántos años estuviste
entonces,
casada?
15, ya 16, un año separada.
Ok,
Casi
¿y
un año
cuántos años
separada.
de separación? ¿Un año?
En septiembre vamos a tener un año ya de separación.
Ok, entonces fíjate, tú vas a tener que poner en una balanza y comprendiendo que en estos momentos tenemos un problema de casas, ¿no? ¿Tu hijo qué edades tiene?
16 y 13.
Ok.
Ellos no quieren salir,
Yo,
no quieren, no quieren salir.
perdón, la abogada o el abogado no te recomendó que a lo mejor tú puedes quedarte viviendo en la casa hasta que los niños tengan la mayoría de edad de 18, 19 años o 20, la edad que tú quieras. Porque en estos momentos, efectivamente, si vendes la casa, vas a sacar buen dinero. Pero el problema es que ¿dónde te vas? Porque al igual que tú vendes la casa y sacas buen dinero, ¿dónde te vas a ir a alquilar? ¿Me entiendes?
O sea, sí
Así
me puedo
que,
ir a un apartamento, pero nada más un
pero es
apartamento
que no es
sin nueve,
no es
¿verdad?
el momento porque los apartamentos están caros,
Están
inclusive
caros.
de
Entonces ya
rentarlos.
decidí. Exactamente. Entonces estoy haciendo cálculos. Entonces digo, mejor me quedo en la casa. Si voy a pagar un mortgage, una renta cara, pues mejor sigo pagando el mortgage. Y ya cuando mis hijos vayan al colegio, el último, la casa se vende. O sea, la
Oh,
abogada,
okay.
ella
Yo
está
creo que esa es la mejor
esperando.
idea.
Eso estoy decidiendo. O sea, pienso que ahí eso va a ser. Eso es una. Otra, que mis hijos, pues a veces están bien, porque he hablado mucho yo con ellos, hablo con ellos, que todo va a estar bien, solo es temporal lo que está pasando. Su padre vino ese domingo y está insinuando como que quiere que conozcan a la persona con la cual el matrimonio, nuestro matrimonio, se quebró. Entonces, él hizo mucho daño a mis hijos. Es obvio que mis hijos no quieren conocerla. Yo le dije desde un principio a él, cuando había comunicación, si te vas a quedar con ella, piénsalo, porque mis hijos no van a querer convivir con ella. Y así es. Ahorita está mi abogada
Bueno, pues se puede
investigando.
hacer otra cosa, que lo hacen muchos matrimonios que tienen sentido común, que los puede llevar a comer afuera, no tienen que ir a pasar el día con el padre o con la otra. En otras palabras, que la visita con los hijos tenga que ser con él nada más, hasta que ellos empiecen a ablandarse un poco. Porque mira, no te conviene tampoco que se peleen con el padre, te lo digo, ¿ok? No te conviene, porque les dejas a los
No, yo no quiero
niños,
eso
ya
tampoco.
ellos saben quién es el padre. Tú no tienes que estarles hablando del padre. La relación que
No,
ellos puedan
tampoco.
tener con su padre es la relación de ellos con su padre.
Claro, yo ayer le dije, incluso él me llamó ayer, hablamos un poco, no habíamos tenido comunicación, pero a esas alturas me dice él, yo pienso que como que ya no ve la salida, porque es mucho. Debe mucho dinero, la familia pues no la acepta a ella, los hijos pues obviamente ahorita no la aceptan tampoco. O sea, en tu trabajo, en tu creo, parece que renunció para dar menos child support. Ahorita ella está pidiendo a su abogado ajuste de manutención. O sea, como que tenía planeado, como diciendo,
Sí.
me salgo del trabajo, busco otro. Y entonces ahora mi abogada está investigando en su trabajo donde estaba antes.
Claro,
Y ayer
claro.
me llamó y me dijo, alguien llamó a la compañía, tal vez tú o la abogada. Le dije, yo no he llamado. O sea, si tú fue tu abogado. Y nada más al último, para no ser larga, me preguntó, ¿se prestó que yo dijera muchas cosas de los hijos, de cómo está? No enojada ni nada, platicando, pues,
Sí.
normal. Entonces me dice, ¿me extraña? Y yo me quedé, digo, ¿qué? Dice, ¿me extraña? Le digo, no. ¿Cómo te voy a extrañar cuando fuiste súper lindo conmigo, cuando venías agachado? Él es americano. Esperándote con vino y todo para convivir, estar juntos el fin de semana y tú te portabas de lo más lindo conmigo. Dice, ok. Y después me dijo, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Le digo, ok, adelante. estoy buscando trabajo en Illinois, porque también busco trabajo allá. O sea, salió del trabajo de la compañía hace unas semanas y luego entró a otro. Ya no estoy conectada. ¿Qué trabajo tenga?
Escúchame un momento. Entonces, yo no puedo tener control ninguno de todo lo que tú me estás diciendo, ¿ok? Vamos al punto. El punto es este. Uh-huh. Tú te estás separando, divorciando de un hombre. Efectivamente, uh-huh, tienes un dolor emocional fuerte, porque nadie se separa de nadie sin sufrir. Y tú estás sufriendo. Okay. Pero ten las cosas claras. Tú vas a estar en la casa hasta que los niños se vayan a lo que fuera. Estén en college, estén más grandes, y ya haya pasado este proceso de divorcio. Ese es uno. Número dos, si la abogada decidió llamar al trabajo de él, eso es de la abogada, no eres tú. Y le dice, lo que haga mi abogada es lo mismo que hace tu abogado. Yo no sé lo que hace. Yo lo único que te puedo decir, que yo no hice que llamaran a ningún trabajo. ¿Ok? La relación con los hijos, número tres. Esa relación no se debe de disolver porque tú le estés diciendo a los hijos. No. Le dices a los hijos, ustedes tienen que establecer una relación con su padre, la vean de vez en cuando a él. Todavía es muy pronto para que él esté empujando a la mujer. Los problemas que él pueda tener con la mujer, esos son sus problemas, no son los tuyos. Así que te he dado tres opciones ahí que puedas actuar como una mujer de principio, ¿ok? Y de principio es una madre que no quiere buscar peleas entre el padre de sus hijos y sus hijos.
No.
Y creo que emocionalmente tienes que darte cuenta que tú necesitas buscar ayuda. La gente enseguida salta al abogado. No, tú necesitas buscar ayuda para ti, para alguien que te pueda escuchar, que le puedas contar todas estas pequeñas cosas que ocurren que duelen tanto. Porque si no, estás cargando un bolso de obstinación. Que lo que yo estoy sintiendo en tu voz es que quisiera decir cuatro cosas más, porque ya no resistes más esto. Tú lo que quieres es que este divorcio termine. Y va a terminar, tarde o temprano. ¿Ok?
Yeah,
¿Tú no has buscado ayuda?
Estuve al principio, claro, o sea, sí fui, pero ya es mucho, demasiado dinero y ya lo dejé.
Bueno,
ya
pero es que hay lugares en Chicago, tienes la, no sé qué iglesia tú vas, la iglesia católica tiene un programa, sí, que es para ayudar los problemas mentales, que lo que tienen es un sliding scale y te cobran algo, pero no te cobran lo que te pudiera cubrir un seguro. Así que yo te recomiendo que busques ayuda o grupos de participación. Hay muchos grupos en las iglesias. A lo mejor le puedes preguntar a la iglesia si tienen grupos de personas que están divorciadas. A lo mejor encuentras una forma de tú poder sacar por de adentro lo que estás pasando. No dejes de hacerlo, porque sí hay ayuda, sobre todo de ayuda mental, hoy en día en todos los Estados Unidos, es más, en todo el mundo, pero mayormente aquí. Muchas gracias por tu llamada, Tania, me dejas saber cómo sale todo, ¿ok? Y vámonos con María. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, María.
No la tenemos en la línea.
Ah, verdad, doctora. Perdón, sí, es verdad. Es algo que yo quiero explicarles, ya Tania se fue, que hay veces que cuando una persona... Estás casada con una persona y esa persona te engaña con otra. Y eso es un rechazo. Y también basado en ese rechazo ha habido muchas mentiras, porque no te enteraste el día primero que él cometió el error. Entonces, la mentira puede traer muchísimas cosas, pero también te ayuda a buscar la verdad. Y una de las verdades más grandes que hay, a menos que tus hijos estuvieran en peligro con su padre, es dejarles que ellos ya tienen la edad suficiente para darse cuenta cuando el papá miente, cuando el papá dice la verdad. Empezar a tener una relación con su padre es importante. El tener una relación con ella hasta que no esté el divorcio, no lo recomiendo. ¿Okay? No me parece que Tania deberías de permitir eso, sino deberías de permitir que sus hijos vean a su padre y darles esa solución, decirle, mira, tú quieres ver a tus hijos, llévalos a comer afuera o llévalos a un parque que no cuesta nada. Es cuestión de tener una relación con sus hijos. Y en estos momentos, al igual que una mujer puede estar pasando por mucho con un divorcio, los hijos están pasando también. Así que hay que hacerlo con cuidado, mucho cuidado. Bueno, querido Ariel, ¿cómo vamos?
Doctora, ¿aló? Tenemos varios comentarios de parte de sobre el tema, de hecho.
A ver, dime.
Estaba el tema que estamos que está tocando hoy es la mentira y nos cuentan en nuestro chat de Facebook, Hilda nos dice que ella tuvo una compañera de clase que con mentiras quiso acabar con la amistad que ellas ambas tenían. Como dice ella, que como no me quedé convencida de lo que me dijo, fui inmediatamente a la casa de mi amiga a decirle, justo terminando de aclarar las cosas, ella y yo, va llegando esta compañera. Ella al vernos se puso roja y enseguida se fue. O sea que una tercera amiga quiso romper una amistad entre Hilda y otra amiga que ella tenía. Nos comparte TJD. Creo que guardar secretos solo te lleva a una situación más difícil, pues tarde o temprano la verdad tiene que saberlo. Por más difícil que sea la situación, sería importante siempre ser sinceros con la gente que está a nuestro alrededor, en mi opinión, dice TJD.
Así es que aunque duela, es preferible ponerte colorado una sola vez que seguir poniéndote colorado, porque sabes que esa persona te está mintiendo. Yo creo que uno se tiene que enfrentar a las circunstancias de la vida. Y comprendo que no todo el mundo tiene la fortaleza de espíritu para hacerlo, ¿no? Pero hay que aprender a tener ese momento de decir, oye, eso que tú me dices no me suena bien. Yo lo vi por otro lado y eso no era lo que era. Acuérdate que hay muchas personas que no quieren enfrentarse tampoco con una realidad. O no quieren que tú te enfrentes con la realidad que ellos son los del problema. Entonces te hacen una historia de un cuento y no permitas ese cuento. Si te dicen, no, porque él es esto y esto. Chica, pero yo me recuerdo cuando él era muy cariñoso contigo. Yo me recuerdo cuando tú me decías que él era esto y esto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay veces que no queremos tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. Y preferimos apuntar el dedito al otro sin darnos cuenta que hay tres apuntándote a ti. Hay que decirles verdad, nos queríamos, pero yo me ocupé que si el trabajo, que si los niños. Y de verdad que no me ocupé de él. Tenemos que tener el valor de reconocer nuestros errores. Si la otra persona te quiere condenar, ese es el problema de la otra persona, esa es la que lleva el odio adentro. Tú no debes de llevar la mentira adentro. Y Ariel, eso es algo que, ese es el mensaje principal, porque todos mentimos. Hay mentiras que le llaman las mentiras piadosas, por no herir a una persona. Pero si eso que le estás diciendo no está ayudándole a ella o a él, es mejor decir la verdad. ¿Qué te parece, Ariel?
Estoy muy de acuerdo. Creo que es un tema que usted mencionó al principio, ¿no? No huir de la verdad. Y al huir de la verdad, pues acabamos mintiendo, ¿no?
Exacto.
Por más que duela, a veces la verdad siempre, bueno, a veces no, la verdad siempre es mejor.
Aunque te parezca al principio, porque muchas personas pueden ser deshonestas por temor, porque te pueden herir. Pero tenemos que decir la verdad, lo peor que yo estoy viendo, y por eso han escrito varios libros sobre el engaño y la mentira, varios, no uno. El que yo te estoy leyendo es uno de los que estoy leyendo es uno de los tantos. Y es que nos estamos acostumbrando a la mentira. Dicen una mentira y después el otro la corrobora y va, y cuando vienes a ver hay una montaña de mentiras, la cual tú has abrazado sin saber cuál es la verdad. Y lo hemos visto en política tremendamente. Es algo que, aunque salga que fue mentira, seguimos creyendo que eso no es así. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que nosotros abrazábamos una idea que está incorrecta. Yo sé que es difícil de hacerlo, pero es importante reconocerlo. Y eso va en la religión, en todas las relaciones, en la política. Si no empezamos a cuestionar, continuaremos en la mentira. ¿Qué más tenemos ahí en los mensajes?
Ah, discúlpeme, doctora. Tenemos más saludos de parte de nuestros oyentes. Uh-huh. Le mandan muchos saludos y dice que siempre es bueno escuchar los consejos que usted tiene, doctora. Le manda saludos a Patricia Martínez, Ana Medina, Sofía Palomares, Nava Carmine.
La presidenta del club. Mira, y yo les agradezco a ustedes que no solamente escuchen el programa, sino que también lo compartan. El tema de hoy, es un tema ya no solamente filosófico, es un tema que nos puede o hundir o sacar la verdad, ¿no? Yo estoy viendo que políticamente hablando, no me digan que soy psicólogo y no tengo derecho a hablar de política, sí lo tengo, porque tengo el derecho a hacerlo. Y no vivo en un cuadrito donde nada más que se habla de psicología. Soy una persona bien informada. Miremos a Sudamérica, miremos a Centroamérica. Si no salimos de la mentira, no estamos resolviendo lo que puede ser la verdad. En vez de empujar la verdad, estamos ayudando a que la mentira siga. Entonces, inclusive esta última semana ha habido muchísimas cuestiones de lo que es la democracia y si los Estados Unidos está perdiendo lo que es la democracia. Bueno, yo creo que está siendo cuestionada porque hay cosas que no están pasando en el Congreso, que no están pasando, que son leyes que nos pudieran ayudar a todos. Sin embargo, estamos escuchando a otros que siguen con una mentira, que no nos están representando correctamente. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar, a escribir, a protestar, porque de esa es la única forma que podemos conservar esta democracia tan grande de los Estados Unidos. ¿Qué te parece ese tema, Ariel?
Pues a mí, en lo personal, me parece muy interesante, doctora. A mí me gusta hablar sobre esos temas.
Fíjate que inclusive en los últimos 2 o 3 años yo he estado regresando a una universidad, la Universidad de Miami, que tiene programas para las personas de mi edad, donde estamos estudiando lo que es la política de todo el mundo. Me parece interesantísimo, me parece que debe de ser obligatorio, porque si tú nada más que estás mirando, vamos a ver Miami o Washington, no estás aprendiendo nada. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, qué es lo que está pasando en la India, qué es lo que está pasando en África, y sobre todo en África del Sur. Ahora con la pandemia no nos podemos decir, ay, nosotros nada más, no. Tenemos que darnos cuenta que ya tenemos ciertas situaciones de la India, del COVID, que se ha convertido en un problema más serio.
Tenemos un minuto, doctora.
Así que todo lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es que vivan en la verdad, que busquen la verdad, que se instruyan, que sepan que la verdad es lo más lindo, porque la verdad es lo que te va a liberar. Así que, aunque cualquiera que sea el problema en tu casa o no, toma responsabilidad de tu vida, pero por medio de la verdad. Muchas gracias, Adiel, por tanto de lo que me ayudas. A todos ustedes les deseo un gran fin de semana.